Hola, bienvenidos. Yo soy Elizabeth.
Y yo soy Carlos.
Y nosotros somos
El Estante, Estante, tu podcast de literatura.
Hola, saludos a todos, espero que se encuentren bien. Elizabeth, ¿cómo has estado?
Bien, hola a todos. La semana pasada abrimos nuestra cuenta de Instagram, así que si todavía no nos siguen, búsquenos por ahí.
El Estante, ¿no?
El Estante Podcast.
Sí.
Ahí podrán ver toda la lista de libros, cómics, mangas y cuentos que hemos hablado en el programa, ¿no? Uh-huh. Así también vamos a colocar algunas fotos de libros que vamos adquiriendo y una que otra cosa interesante relacionada al programa. Uh-huh. También recuerden que en iVoox pueden encontrar todos los programas. Sí. Ya en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast solo podrán encontrar los últimos 20 programas. Uh-huh. Y también espero que les haya gustado la imagen guía del cuento anterior que hablamos de El Caballero Errante, que fue hecha con mucho cariño y pensando en los nuevos lectores de esta saga.
Claro, a mí me gustó bastante. Elizabeth la hizo, a ella le gusta, ¿no? hacer toda esta lista para visualizar mejor las cosas, ¿no? Sobre los combatientes, ¿no? En ese Trial by Combat de 7, ¿no? Que fue esa variación, ¿no? De duelo, bien interesante, a mí me gustó. Es bueno para recordarse y saber los nombres importantes que aparecen en ese cuento.
Claro, sobre todo, ¿no? Porque son personajes nuevos y muchos también. Entonces,
sí, es bueno recordarlo, sí, sí. Y bueno, en este episodio vamos a continuar con la saga del Caballero de los Siete Reinos. Esta vez leeremos La Espada Leal, ¿no? El segundo cuento.
Sí, y recuerden que desde aquí vamos a hablar con spoilers.
Bueno, en el episodio anterior yo había comentado que yo primero leí la versión del cómic de este cuento y no me había gustado tanto, ¿no? Pero me sorprendí al leer, ahora sí, ¿no? Ahora que leí el cuento me sorprendió bastante porque tiene un poco más de información en el inicio que hizo que llamase mucho más mi atención. Y obviamente la historia es la misma, pero no sé, yo sentí que el cuento era mucho más ágil, ¿no? Que
sí,
es un poco...
sí. Justo discutíamos que el cuento, al tener tanta información, el cómic a veces se quedaba corto por momentos. Uh-huh. Y pasaba que, no sé, pero al menos yo sentía que había más letras que dibujos.
Exacto.
Y a mí me gustan los dibujos, ¿no? O sea, se ve bien, está bien didáctico, ¿no? La historia está bien resumida ahí. Pero no sé, leerlo en la narración, ¿no? En el cuento en sí, ya es otra cosa.
Uh-huh. Claro, a mí también, ¿no? O sea, yo recuerdo que el cómic me demoré bastante, leía un poco, paraba y todo. En cambio, el cuento fue más ágil, lo avanzaba mucho más rápido. Y además tiene cositas, tiene informaciones que van a ser importantes. Yo creo que ellos lo cortaron, esa parte, para ponerla en el tercer cuento, creo. Pero bueno, una cosa más. George R. R. Martin ha escrito grandes y queridos, ¿no? Personajes femeninos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Arya, ¿no? A Catelyn Stark, a Daenerys, a Brienne de Tarth, o incluso Cersei, ¿no? Uh-huh. Y nosotros nos sorprendimos un poco de que no haya un personaje femenino en el primer cuento. Ahora, claro, es entendible porque es un cuento, es algo corto, no puede explayarse tanto, no puede crear tantos personajes, ¿no? Pero esta vez nos va a presentar un personaje femenino bien interesante, ¿no?
Sí, así es. Yo particularmente me quedé pensando en eso. O sea, creo que no lo mencioné en el programa, pero en el momento me extrañó que el único personaje femenino era Tansele, que sería la mujer en apuros que necesita ser salvada y todo. Pero sorprende, pues, porque en Game of Thrones vemos esos personajes que has comentado, ¿no? Uh-huh. O sea, no es que sea un autor que no le guste poner personajes femeninos. Entonces resultó extraño, diferente, no,
que,
no
claro, sabe. Sí, pero, o sea, yo supongo de que es por el que es el cuento introductorio, ¿no? Entonces, obviamente, no pudo explayarse tanto en personajes.
Claro.
Lo principal, ¿no? Obviamente, era los príncipes, Targaryen y, bueno, Dunk y Egg, ¿no? Huevito, ¿no? Bueno, aquí ahora nos presentan un personaje bien interesante y eso me gustó. Y
a mí también me gustó bastante este personaje, ya hablaremos más de ella a medida que vamos relatando. Así que, ¿cómo comienza nuestra historia?
Sí. Bueno, ha pasado aproximadamente año y medio, ¿no? Desde el primer cuento. Después de que terminó el torneo de Ashford, ¿no?
Sí.
Donde falleció el príncipe heredero Baelor Targaryen, ¿no? Defendiendo a Duncan.
Sí.
Entonces ellos habían decidido irse a Dorne, Donro.
Al sur.
Sí, pero a pesar de que ellos dicen nos vamos, ¿no? Allá, a estas nuevas tierras. El cuento comienza cuando ellos ya están de regreso, ¿no? A que en inglés se llama The Reach y en español lo traducieron como El Dominio, ¿no? Uh-huh. Ellos están específicamente en la zona llamada Standfast. Creo que en español lo traducieron como Tiesa, no sé, bueno. Yo prefiero Standfast. Y bueno, que es el castillo de la casa Osgrey. Ahora, Duncan es un caballero que él está al servicio, ¿no? De Eustace Osgrey, el cual no es un lord, ¿no? Se dice que es un caballero con tierras.
Claro, aquí está lo que sería el nombre del título del cuento. Porque Dun ha jurado su espada a este señor y entonces significa que él debe cumplir en todo lo que él le manda, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, dice que él está regresando de otra ciudad llevando barriles de vino a este señor. Y eso que a pesar de que había una sequía, ¿no? Ya de bastante tiempo.
No, es de que ellos tomaban vino, no tomaban agua, creo.
Claro. Y yo también me quedé, o sea, como quería saber, o sea, quería ver a Duncan en Dorne.
Claro, ¿no? Claro, porque él va a comentar algunas cosas sobre Dorne, pero, o sea, yo decía, porque recordemos, el título es El Caballero de los Siete Reinos. El primer cuento ya estaban en el dominio. Uh-huh. Entonces sería chévere que el segundo sea en otra región y así vayan cambiando, ¿no? Al final son siete reinos, ¿no? Claro. Pero ya van dos en el dominio. Esperemos que vaya cambiando eso en el siguiente y en los futuros cuentos también, ¿no? Los futuros.
O tal vez no pasó nada, entonces.
No, es que se va a hacer mucha referencia a que pasó algunas cosas un poco graciosas. Bueno, vamos a ir hablando un poco más, pero solamente se hacen referencia, ¿no?
Sí.
Bueno, regresemos. La casa Osgrey es una casa que había sido muy importante en otra época, ¿no? Pero fue a los pocos cayendo en desgracia. Incluso se comenta que antes de la conquista de los Targaryen, ¿no? A Westeros, y los siete reinos, eran en verdad siete reinos separados y cada uno con su rey. En esta región, ¿no? Que era el dominio, estaba gobernada por la casa Gardener, ¿no? Uh-huh. Y los Osgrey eran como los alguaciles de la frontera norte del dominio.
Sí.
Incluso se comenta que tenían varios castillos y todo, pero claro, llegaron los Targaryens, ellos destruyeron, ¿no? A la casa Gardener. Y fue ahí la ascensión de los Tyrell.
Sí.
Y bueno, pues los Osgrey fueron perdiendo su importancia. Y aquí tenemos que este Sir Eustace Osgrey, ahora él es el único sobreviviente de esta casa. Y él vive en un castillo que le dicen castillo, dice por, de alguna manera como con respeto, pero en verdad es solamente una torre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tiene unos cuantos ayudantes, ¿no? Tiene unos cuantos aldeanos por ahí. Y que bueno, que sus hijos ya estaban muertos y su esposa se había suicidado, ¿no?
Sí.
Entonces, es bueno, como que hice una casa ya en desgracia, en las últimas. Pero aún así, Duncan está ahí con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué había sucedido hasta ahora? Antes de entrar al cuento en sí, ¿qué ha sucedido en Westeros? Es importante saber.
A ver, nos habíamos quedado que el torneo Ashford se había dado en el año 209, que es el cuento que relatamos, ¿no?
Sí.
Y al año siguiente surgió lo que se llama la plaga primaveral, uh-huh, que es una pandemia que afectó gran parte de Westeros.
Sí.
Y se dice que mató un cuarto de la población en grandes ciudades, ¿no?
Claro, claro. O sea, uno quiere alejarse de la realidad que estamos viviendo, termina leyendo este cuento y se encuentra con otra pandemia, ¿no?
Sí. Pero no la menciona así tan, o sea, claro, trajo bastantes desgracias, pero no es como que el tema principal.
Claro.
Porque este es como que ya pasó. Ya pasó esa pandemia.
Claro, pero vamos a ver de que ya muda muchas cosas. Porque, bueno, primero, se dice de que nuestros amigos, como ellos habían estado en Dorne, tanto esta ciudad como el Valle de Arryn cerraron sus puertas. Entonces la plaga no entró, no les afectó. Y es por eso de que esta gente sobrevive, ¿no?
Claro. La importancia de tomar medidas de cuarentena, ¿no?
En momentos estratégicos, ¿no? No esperaron. Ajá. Y nadie dijo que era una gripecita.
Claro, sobre todo. Sí. Bueno, esta plaga.
Sí.
Se dice que no distinguía ninguna condición económica, ni etaria, ni social, ya que esta mata personas de distintas condiciones, ¿no?
Sí.
Incluso mata a alguien muy, muy importante en el reino.
Sí.
Que es el rey Daeron II Targaryen.
Claro.
Claro, recordemos que su primogénito Baelor falleció en el torneo de Asford defendiendo a Duncan, ¿no?
Sí.
Y parece que más desgracias acontecieron en su casa porque la plaga no solamente mata al rey, sino a sus nietos, es decir, a los hijos de Baelor, Valar y Mataris.
Y que ellos están en la línea, ¿no? De
sucesión.
De sucesión, ¿no? Entonces, una vez terminada la progenie de Baelor, el reino va a pasar a manos de el hermano de Baelor, que es Aerys I Targaryen, ¿no?
Así es.
Si ya leyeron el cuento o escucharon nuestro programa también, ahí se mencionaba que Aerys estaba más interesado en los libros que
en tener hijos.
Que en gobernar, que en tener hijos o gobernar, claro. Y bueno, él toma como mano del rey a su tío, que es Brynder Rives, ¿no? Que es llamado el Cuervo de Sangre. Y se dice que este tipo es un hechicero y que tiene un aspecto muy peculiar, ¿no? Porque es demasiado blanco, parece un hombre muerto. Y dice que también tiene una marcha en forma de cuervo en el rostro, que le falta un ojo, pero tiene una espada legendaria, la Dark Sister, ¿no?
Sí, este personaje, si bien no aparece en el cuento en sí, es bastante mencionado y hasta da curiosidad conocerlo, ¿no?
Claro, y eso es lo que me sorprendió, porque cuando tú empiezas el cuento ya se comienza a hablar de este personaje, en cambio en el cómic no, se habla de él más adelante, y yo creo de que hablar aquí de este personaje me causó bastante curiosidad y por eso comencé a leer más rápido el cuento, ¿no?
Además dicen que en realidad quien está gobernando no es Aerys, sino este personaje.
Claro, porque Aerys no quiere gobernar, ¿no? Él está...
Es como una marioneta simplemente, ¿no?
Sí, se habla mucho de eso, ¿no? Entonces ya estamos comenzando aquí a la trama política, ¿no?
Sí.
Sí, entonces la plaga hace un cambio, ¿no? Afecta a este linaje Targaryen, tenemos otro rey y tenemos a alguien en las sombras, ¿no? Que, bueno, en las sombras entre comillas, ¿no? Que está gobernando. Pero hay otro hecho importante, ¿no?
Sí.
Que va a tomar importancia ahora y nos estamos refiriendo a la primera rebelión Blackfyre o la rebelión Fuego Oscuro, ¿no? Que sucedió décadas antes, ¿no? En el año 195, que duró aproximadamente un año, ¿no? Durante la época del ahora difunto rey Daeron, ¿no? Daeron II, ¿no? Entonces, ¿por qué se produjo esta rebelión?
A ver, la historia nos cuenta de que el padre de Daeron II, es decir, el rey que dijimos que había fallecido en esta plaga, su padre es Aegon IV,
sí.
Tenía muchos bastardos. Podían ser bastardos nacidos de mujeres nobles, como tres importantes que serían Daemon Waters, Aegon Rivers y Brynder Rives, ¿no? Que ya comentamos,
sí.
Que era ese el cuervo. O mujeres también de menos estatus, ¿no? Como hasta prostitutas. Y resulta que Daemon, este bastardo, era muy bueno con la espada. Y su padre, el rey, le regaló la espada de los Targaryen, la Blackfyre, a la edad de solo 12 años. Y también lo convirtió en caballero. Entonces, pero es que esta espada era la mítica espada que tenía Aegon I, el conquistador. Y que había pasado por todos los reyes Targaryen antes. Y por eso muchos consideraban esto como un acto simbólico del rey. Pero los problemas comenzaron cuando en su lecho de muerte, el rey Aegon IV legaliza a todos sus bastardos, que como mencionamos, eran muchos.
Sí, lo que pasa es que muchos identificaban a el estatus del rey con la espada, ya que es una espada que pasó por todos los reyes. Entonces, ¿cómo le va a dar a un bastardo la espada del rey y a su otro hijo, que es el heredero legítimo en principio? No. Y bueno, se dice que el rey legítimo como que era una persona culta y todo, y no era de luchar.
Daeron, ¿no? Daeron II.
Claro, y Daeron II no era que le guste luchar y todo eso, entonces él seguía, ¿no? Los consejos de los maestres y todo, y como que parece que a muchas personas no les gustaba eso. Ellos querían a alguien combatiente, ¿no? Que era, a pesar de ser un bastardo, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces, tú has mencionado a tres bastardos importantes, entonces voy a hablar un poquito más, ¿no? Entonces, ya comentamos, Daemon Waters, que se cambió el nombre después a Daemon I Blackfyre. Y bueno, él se rebela, ¿no? Contra su hermano Daeron. Y bueno, como ya dijimos, se produjo esta primera rebelión Fuego Oscuro.
Sí.
Hay otro más que no se va a mencionar en este cuento, pero es importante decirlo, que es Aegon Rivers también, llamado Bitter Steel por la espada que él usa. Y yo lo estoy mencionando porque él es importante, porque eventualmente él se va a convertir en el fundador de la Compañía Dorada, ¿no? No sé si tú recuerdas la última temporada de Game of Thrones, que se habla de la Compañía Dorada. Y los tipos vienen y luego dicen algo también que tenían elefantes, pero no pudieron llevarlos. Ahora, no pasó nada con la Compañía Dorada en la serie, o sea, simplemente aparecen ahí. Pero nosotros aquí vemos de que ellos tienen un origen Targaryen. Y por eso incluso los personajes son rubios y todo, ¿no? Pero bueno, no se pudo explorar más eso en la serie, pero aquí vemos, ¿no? Ya nos está dando indicios importantes, ¿no? ¿Qué puede traer? ¿Qué más existe, ¿no? Tras esta compañía.
Claro.
Sí. Y bueno, Brynden River, ya hemos dicho, ¿no? Bueno, él, a pesar de ser un bastardo, él no apoyó, ¿no?, a los bastardos en esta reunión, sino él se unió a los Targaryen legítimos. Por eso él era llamado de legalista o realista, ¿no? Porque apoyó a los, en principio, legítimos. Y bueno, se dice que durante esa rebelión, bueno, él perdió un ojo luchando contra Aegor. Pero como hemos dicho, vamos a hablar un poco más porque es un personaje muy, muy importante.
Claro, ¿sí? Incluso mencionan de que él fue estratégico, ¿no?, en eso, en al apoyar.
Sí, sí, él es muy importante, pero vamos a explicarlo un poquito mejor, un poco más adelante eso. Pero recordemos, entonces, ¿por qué estos tipos tienen esos nombres, no? Recordemos que los apellidos de los bastardos están relacionados a la región de origen. Por ejemplo, ¿no? Snow es bastardos del norte, Storm es los bastardos de la región de la tempestad, Waters es porque nacieron en la región de la corona, ¿no? Alrededor de King's Landing, ¿no? Y Rivers es porque nació en Riverland, la tierra de los ríos, ¿no? Para que se recuerden por qué estos apellidos que ellos tienen.
También hay Sun y Rock, creo.
Claro, sí, hay más, dependiendo de cada región donde se encuentran.
Okay.
Ahora, una cosa más. El estandarte de los Targaryen es el dragón de tres cabezas rojo sobre un fondo negro, ¿no? En cambio, el estandarte de los Blackfyre es el dragón de tres cabezas negro sobre fondo rojo. O sea, invirtieron los colores, ¿no? Como muchos bastardos hacen, ¿no? Entonces, sí, en el cuento se va a hablar mucho, ¿no? ¿Por quién luchaste? ¿Por el dragón rojo? ¿Por el dragón negro? Y entonces, para decir si tú fuiste realista o no, ¿no? Si eras de los Targaryen o de los Fuego Oscuro. Claro, quien no siguió este padrón fue Brynden Rivers, porque él usa un dragón blanco, ¿no? Con los ojos rojos. Bueno, ya que él es tan blanco y tiene un aspecto así.
Claro.
Y bueno, ¿cómo acabó esta rebelión, no?
Sí. A ver, se dice que la batalla decisiva fue en Red Grass Field,
sí,
que es prado hierba roja, y en medio de la guerra, Daemon Blackfyre se enfrenta a un caballero de la Guardia Real, Wayne Corbray, y se comenta que la lucha fue bastante épica, pero Daemon termina venciéndolo. Y en ese momento, por querer atender a su enemigo, a Wayne,
sí,
aparece Brynden Rivers, el cuervo, que llega con su armada de arqueros, llamados los Raven Teeth, o picos de cuervo, y atacan al hijo de Daemon, a Aegon, que todos los nombres son...
Sí, sí, parecidos.
Que se encontraba en batalla también, ¿no? En ese momento, entonces, Daemon va por su hijo, ¿no?, que está muriendo, pero terminan también acertándolo a él y muere junto con su hijo. Y el otro hijo de Daemon, que también está en batalla, Aemon, también es muerto por el cuervo.
Claro, o sea, Brynden mata a todos los Fuego Oscuro en ese momento, los tres que estaban ahí, los principales. Según se nos cuenta, ¿no? Esta historia nos contará Eustace Osgray, que es por medio de hechicería y todo eso, ¿no? Claro, es su punto de vista de él, ¿no? Pero Duncan dice que existe una canción famosa, ¿no?, sobre esta batalla llamada El Martillo y el Yunque. Y en esto se comenta que es Baelor, el hijo del rey, ¿no?, que también era conocido como El Martillo, ¿no? Y sus compañeros dorneses atacan la retaguardia de los rebeldes y los mandan, ¿no?, contra Maekar, el Yunque, ¿no? Y ellos así los aplastan la rebelión.
Claro.
Pero Osgray dice, ¿no?, de que eso fue mucho después, que si en verdad Daemon hubiese vencido y si no hubiese sido, por así de manera tan generoso, ¿no?, al intentar ayudar, ¿no?, a Wayne, si simplemente lo hubiese dejado y hubiese ido a atacar, hubiese vencido la guerra, ¿no?
Claro. Bueno, como comentamos, en esta pelea, Eustace Osgray pierde a sus hijos y también junto con él estaba Arlan de Centaur, que es el antiguo maestro de Duncan. y que él había perdido a su escudero, que era su sobrino, Roger de Centaur.
Sí, Adun dice que a él le apena mucho, ¿no?, pensar en el sobrino de Arlan, ya que si él no hubiese fallecido, ¿no?, si él no hubiese muerto en esta guerra, en estos momentos él ya sería todo un caballero, ¿no? Y Arlan no hubiera tenido que haber buscado otro, ¿no?
Uh-huh.
Y probablemente si Arlan nunca se hubiese cruzado con Duncan, este había, posiblemente hubiera muerto ahorcado, ¿no?, por ser ladrón, ¿no?, en King's Landing, ¿no? O quizás lo hubiesen enviado a la muralla.
Claro.
Entonces vemos de que esta batalla, ¿no?, Fuego Oscuro, mudó el destino de muchas personas.
Sí. Bueno, eso fue un preámbulo antes de la historia de Duncan y Dec que vamos a contar ahora. Y que era necesario explicar porque eso va a aparecer en la historia, como recuerdos, ¿no? Y de hecho lo que veremos será la consecuencia tras esos enfrentamientos, ¿no? Como dices, es lo que, cómo cambió la vida de muchas personas, de muchas casas, de muchos nobles, etc. Entonces nos quedamos en que Duncan y Ian estaban regresando, ¿no? Estaban bajo el servicio de este Eustace Southgrave a su casa de Stanfast. Y en el camino de regreso se dan cuenta de que el río está seco.
Claro, como se comentó, ya había una sequía, luego llegó después la pandemia, ¿no? Entonces Westeros parece el 2020, ¿no? Porque está tras una desgracia tras otra, ¿no?
Sí, lamentablemente.
Uh-huh.
Bueno, Dun va con otro caballero que también está bajo las órdenes de Osgrey, que es Sir Venis of the Brown Shield, o Venis del Escudo Pardo. Y ellos van a investigar qué cosa sucede con este río, ¿no?
Claro, Venis es un caballero también andante, pero él es de la peor clase, ¿no? Él habla mal, ¿no?, de los Osgrey.
Sí.
A sus espaldas.
Y le insulta, ¿no? El inútil, creo que le dice.
Claro, y también trata mal a Duncan, y peor a Egg, a Huevito. Se comenta de que incluso Duncan ya lo había conocido antes, ¿no?, con Arlan. Ellos habían cruzado un camino y entonces este tipo conocía a Duncan cuando él era un escudero y siempre lo trató mal.
Uh-huh.
Entonces, bueno, ellos van y siguen, ¿no?, el rastro del río y descubren que los aldeanos de esta ciudad vecina llamado Coldmoat o Fosa Fría, que vamos a llamarlo Fosa Fría porque hablar Coldmoat ya es difícil. Entonces, los aldeanos de Coldmoat, Fosa Fría, habían hecho una barricada, ¿no?, para tomar el agua hacia sus tierras. Según ellos, bajo la autorización de su señora, Rohan Weber, ¿no?, que es la dueña de esas tierras. Y bueno, obviamente la situación se va poniendo tensa y Venis, ¿no?, corta el rostro de uno de los aldeanos, ¿no? Y bueno, estos se retiran porque no pueden pelear contra caballeros, ¿no? No pueden enfrentarse a tipos con caballos y espadas, ¿no?
Claro. Uh-huh. Bueno, entonces cuando regresan a la Torre Castillo, le comenta a Osgrey y este se altera un poco. Le comenta a Duncan que Rohan ya había matado a un aldeano de Stanfast por haber robado y desde ahí él juró no pisar el castillo de Fosa Fría. Incluso hay rumores de que llaman a Rohan como la bruja roja o la viuda roja. Y es que el símbolo de los Weber es una araña. Y bueno, ella era 4 veces viuda y las malas lenguas decían que ella había matado a sus maridos. Inclusive mató a sus hermanos. O sea, es una mujer bastante poderosa por lo que se comenta, con un historial no muy bueno, ¿no?, según estos chismes. Y bueno, como Osgrey sabía que Rohan no se quedaría de brazos cruzados, comienza entonces a prepararse para la futura guerra. Además, el río que estaba seco pertenecía a los Osgrey desde hace 1000 años. Y lamentablemente en Stanfast y sus alrededores solo consiguieron 8 aldeanos que podrían ser soldados. Incluso mencionan que había una chica entre ellos, pero no la aceptaron. Y a mí eso me pareció increíble porque ¿quién quiere participar en una guerra en la que podrías morir? ¿No? ¿Qué habría pensado esta chica?
Sí, yo también quedé un poco curioso por eso, ¿no? Una chica se metió, se disfrazó de hombre, pero bueno, querría defender, ¿no?, su región, ¿no?
Claro, o sea, todos los otros no estaban tan comprometidos como esta chica, ¿no? Y aún así la mandaron a su casa.
Sí.
Bueno, entre Venis y Duncan comenzaron entonces a entrenar a estos chicos que tenían solo un nombre y a veces hasta el mismo nombre repetido, ¿no? En total fueron 8, de los cuales 3 se llamaban Watt y 2 Will.
Sí.
Así que para identificarlos comenzaron entonces a ponerle el nombre de lo que cultivaban u otra característica resaltante de ellos.
Claro, uno creo que era Watt mojado, el otro era Watt cebada, y así, ¿no?
Sí.
E incluso había uno que era un grandulón, pero que no era muy inteligente, y me recordó bastante a Odor.
Ya. Yeah.
No sé. Claro, ¿te acuerdas que había uno grandulón?
Sí, sí, pero no me recuerdo.
No, en el sentido de que decían de que no era muy, no era demasiado inteligente, era bien, bien basiquito, ¿no? En su razonamiento. Bueno, Egg se oponía a esta guerra porque en verdad les agarraron bastante cariño a estos chicos, ¿no? A estos aldeanos, ¿no? Y él incluso le dice a Doom que ¿por qué no usan, ¿no? Esta carta, ¿no? De yo soy un Targaryen para así poder intervenir, ¿no? Pero, claro, este le dice que no, lo principal era ocultar su identidad, ¿no? Porque no se sabe si todas las personas son fieles a los Targaryen en estos momentos. Uh-huh. De tantos cambios, ¿no? Pero en el fondo, Doom sabía de que ellos no iban a poder contra las gente de Fosa Fría, porque ellos tienen más personas, incluso tienen más caballeros.
Más, ¿no?, infraestructura también.
Claro. Y más que todo eso, ese miedo se resume, ¿no?, en un sueño, donde él recuerda cuando murió uno de sus caballos, ¿no?, en Dorne. Y bueno, en el sueño dice que él quiere darle un entierro, ¿no? Quiere enterrarlo, no quiere que su caballo muera ahí y vengan los perros y se lo coman y todo eso. Pero llegan unos soldados dorneses, ¿no?, y se lo van impidiendo. Y en el sueño él llora por el caballo y recuerda, dice él, no es así, yo sé que no es así, pero él está con una tristeza, ¿no? O sea que es esta forma de preocuparse por los chicos. Y bueno, en el sueño también se le aparece Arla e incluso Baelor, ¿no? Y le dicen, oye, tú estás llorando por un caballo, pero nunca lloraste por nuestra muerte, ¿no? Sí.
Sí. Claro, entonces Duncan está así pensativo en relación a eso y le propone a Osgrey tratar el asunto de otra manera, ¿no? Y este le menciona sobre lo que llaman el precio de sangre, es decir, pagar monetariamente el hecho de que agredió a un subordinado, además de tratar de negociar el problema del río. Como Osgrey le comenta que juró no pisar los dominios de los Weaver, es Duncan quien se ofrece a tratar con ella, con la Viuda Roja. Uh-huh. Pero Duncan, a pesar de todo, tiene un poco de temor, ¿no?, por lo que se le ha comentado, y por eso decide que mejor es que Ed se quede.
Claro, hay un problema grande con Duncan, y que él mismo dice, ¿no?, que no sabe tratar con los más importantes, ¿no?
Nobles.
Exacto. Durante todo el cuento se va a mencionar de que él tuvo un problema en Dorne con una dama. Uh-huh. Solo que nunca se menciona cuál es. Y él siempre habla cuando te acuerdas, oye, esperemos que no nos pase lo que nos pasó con esta señora. Y entonces, de nuevo, ¿no?, deja la curiosidad de saber qué pasó allá.
Sí, y además tampoco menciona si llegó a encontrarse con Tansele. O sea, él tiene unas ropas dornesas, uh-huh, con su emblema pintado, pero no dice nada de ella en especial. O sea, si la encontró, si no la encontró. No sabemos.
Claro, entonces eso queda todavía como un misterio, ¿no? Bueno, entonces aquí más o menos es medio que le hace una jugada, ¿no? Porque él le dice, ¿no?, si tú me llevas, tú vas a ser un caballero con escudero y así vas a impresionar, ¿no? Pero es como dices, ¿no?, Duncan no quiere. Entonces Egg le sugiere lo mismo a Osgrey. Uh-huh. Y Osgrey va y le dice, oye, sí, yo creo de que es mejor que tú lleves a Egg para impresionar, ¿no? Entonces, obviamente, Doom se da cuenta, ¿no?, que Huevito le hizo la la jugada. Sí.
Claro. Bueno, entonces Duncan y Egg van a Fosa Fría. Sí. Y ahí descubre de que la tan mencionada Rohan Weaver es mucho más joven de lo que se comentaba. Claro, porque decían, ella es viuda 4 veces, debe ser una mujer muy vieja. Pero no, ella tiene 25 años y además es una chica bastante bonita. Es pelirroja, con pecas y además sabe usar el arco y flecha. ¿Y por qué ella es viuda a los 25 años 4 veces? Es porque comenta que su primer marido, por ejemplo, lo tuvo a los 10 años y que él había muerto en la batalla, en esta rebelión, ¿no? Y con el segundo ella tenía 13 y había muerto por viejo. El tercero dice que se atoró con un hueso de gallina. Uh-huh. Y el último marido murió en la plaga, ¿no? O sea, dando razones para no creer de lo que se dice de ella, ¿no? Que ella los envenena o que los mata. Porque incluso Egg ya le había sugerido a Duncan de que no beba nada de ahí, ¿no? O sea, si le ofrecen vino, no aceptes.
Sí. Ella también comenta, ¿no?, de que según el testamento de su padre, ella no podía estar mucho tiempo viuda, ¿no? Ella ya tenía que casarse, si no se vería obligada a entregar las tierras a su primo, ¿no? Y la última opción sería casarse con Sir Lucas Inchiel, que era un vasallo de su padre, y que en verdad su padre él quería que ella se case con él, ¿no?
Claro, incluso ella lo rechazó.
Claro, ella lo rechazó, pero él sería la última opción caso ella no encuentre un nuevo marido. Uh-huh. Pero obviamente muchos no quieren, por miedo, ¿no? A que, oye, esta es una bruja, ¿no?
No hay muchos pretendientes.
Sí. Se dice de que hay dos pretendientes, pero que ellos como que están más interesados en las tierras. Uh-huh. Y luego hay otro pretendiente que es un Lannister, pero como que ella dice, oye, es difícil que un Lannister deje todo para venir hasta acá, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, y la verdad, Rohan, ella se muestra bastante interesada por Dunk, uh-huh. y obviamente él también, por ella, ¿no? Se siente una atracción, pero sabe que con ella no va a poder pasar nada, ¿no? Porque ella tiene que buscar a otro lord, a alguien de renombre, ¿no? Y no a un simple caballero errante.
Claro.
Pero por otro lado, él se había alegrado cuando Osgray le comenta que le hubiera gustado que Duncan se case con su hija, ¿no? Ya que él era un hombre bueno, era un hombre leal. Y bueno, o sea, la hija de Osgray ya estaba muerta, ¿no? Pero aún así él se siente alegre, ¿no? Por sentirse de alguna manera digno, ¿no? De
alguien.
De eso, sí.
A ver, Rohan es una viuda en un mundo de hombres, ¿no? Por eso tiene que ser fuerte y fría. Y esto me parece interesante porque en un momento de la conversación con Duncan, él creo que estaba hablando que una vez Arlan, su mentor, se había metido en problemas por tonterías, ¿no? Algo así como que ¿quién de los hombres orinaba más lejos? Y ella, citando ese ejemplo, le dice así, ¿no? Una mujer necesita orinar dos veces más lejos si quiere gobernar. Y eso me llamó la atención porque eso también sucede en nuestro tiempo, ¿no? Que la mujer tiene que no solamente tiene que ser buena en algo, sino tiene que ser doblemente buena para realmente ser reconocida. Y por eso que Rohan había sido dura con este ladrón de Stanfast, ¿no?
Claro, ella tiene que demostrar de que es una gobernadora, ¿no?
Claro, o sea, que va a dar seguridad a todos y todo, sí. Esto. Y por eso ella también había mandado hacer esta barricada para fortalecer Fosa Fría, para brindarle a su gente los cultivos que necesitaba, ¿no? Porque estaba esta sequía y todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Y por eso ella no aceptó ese pedido de arreglar el conflicto por dinero y es firme en querer a Venis para castigarlo, ¿no?
Claro, como una última forma de pedido, Duncan le dice, ¿no? Que perdone todo a nombre de Adam Osgray, ¿no? El hijo de Eustace. Uh-huh. Y como respuesta, él recibe una cachetada y ser mandado fuera, ¿no?
Claro, ya se pone furiosa, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Pero por qué?
Porque en su juventud ella había estado enamorada de Adam, uh-huh. porque Adam era un escudero en Fosa Fría. Uh-huh. Incluso Eustace había ido a hacer el pedido de casamiento en nombre de su hijo, pero fue educadamente rechazado por, sí, el padre de Rohan.
Sí.
Por eso también hay un resentimiento. Son varias cositas, ¿no?, que se van agregando. A...
Claro, Eustace, él sintió... Ellos lo rechazaron bien, o sea, le dijeron no pueden casarse ellos, pero dice que al final como que él, padre de Rohan y Lucas Infil medio que se rieron, entonces él se sintió ofendido porque siente de que lo tratan como una casa inferior.
Claro.
Y antiguamente ellos eran una casa importante, ¿no? Y entonces esas cosas así van creando, ¿no?, esta división entre estas casas. Eventualmente Adam moriría, ¿no?, en la rebelión Fuego Oscuro y obviamente Rohan, ella siente un resentimiento contra los Osgray, ¿no? También contra Eustace, ¿no? Porque ella siente que él es el culpable de la muerte de Adam, ¿no?
Claro. Y ella decía de que ella lloró más por él, por Adam.
Por Adam.
Que por su marido de esa época, ¿no?
Claro, porque, bueno, ese marido que le dieron fue prácticamente una imposición, ¿no?
Claro, solo para ganar.
Ah, pero una cosa, ¿no? Que antes de que voten a Duncan... Ella le dice, ¿no? O sea, ella ha hecho todo eso, pero ella no ha invadido las tierras de Osgray. Esas tierras son de ella. ¿Por qué? Porque esas tierras, los Osgray la perdieron por haber luchado en la rebelión Fuego Oscuro apoyando a los Blackfyre. O sea, ellos no eran realistas, ¿no? Y eso es lo que en verdad más le dolió a Duncan, ¿no? De él estar trabajando para un traidor.
Claro, el lado de los traidores, ¿no?
Sí.
Claro, y si uno lee con cuidado el relato de Osgray sobre los Blackfyre, uno nota que él los admira y que de alguna manera esperaba que ellos ganen.
Uh-huh. Ahora sí, la casa Osgray perdió mucho, ¿no?, con los Targaryen, ¿no? Por eso ellos apostaron por Daemon. Y además, él les prometió que les iba a devolver Fosa Fría. Y bueno, al final, Eustas termina perdiendo mucho más, ¿no? Pierde a sus hijos. Y bueno, por ser un traidor, él fue castigado. Y se le exigió de que le entregue a su hija, ¿no? A Lysanne, como una rehén, que era común, ¿no? Por ejemplo, en Game of Thrones, este chico, Theon Greyjoy, él va a los Stark como un rehén, en verdad, ¿no? Pero eventualmente, bueno, él, los Stark lo trataron bien, ¿no? Entonces pasa lo mismo con Lysanne. Solamente de que después ella se alista, ¿no? Dentro de una orden religiosa llamada las Hermanas Silenciosas, ¿no? Y bueno, ella termina muriendo y todo, ¿no? Y bueno, todo eso llevó a que la esposa de Eustas, se suicide.
Sí. Bueno, también comentan de que el rey Daeron fue bastante benevolente con Osgray, porque él era considerado un traidor, pero no lo mató. Incluso en algún momento también Duncan le pide la opinión a Egg sobre qué pensaba del asunto, ¿no? Y él no da así una opinión clara, pero lo que dice en un momento es bastante resaltante, que dice que los bastardos son nacidos para traicionar, ya que son nacidos de la lujuria y flaqueza, no se debe confiar en ellos, ¿no? Y ahí es donde Duncan le responde y le dice, oye, pero ¿te has dado cuenta de que yo puedo ser un bastardo? Y como que se queda en un momento incómodo. Y ahí es cuando realmente uno se pregunta, ¿no? O al menos yo me pregunté, no sé, ¿cuál es la descendencia de Duncan, ¿no? ¿Quiénes son sus padres? ¿Cuál es su familia? Porque él se muestra bastante correcto, ¿no? Y yo no sé, ¿el saber él, su linaje, afectará de alguna forma lo que es él?
No, porque, o sea, él es, ¿no? Él fue criado por Arlan y él sigue las enseñanzas de Arlan. Se dice que, claro, él cuando era un niño, él era ladrón y todo porque era la única forma que él tenía para sobrevivir, ¿no? Él comenta que posiblemente su madre era alguna prostituta y una cosa así, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Saber quién va a ser su padre, ¿no? Pasaron años, él no sabe, él no tiene recuerdos de nada de eso.
Claro.
Pero lo importante es quién lo crió, que fue Arlan.
Claro, porque él ya tiene como que su esto formada y todo va a ser correcto de acuerdo a eso. Duncan sí se da cuenta qué cosa es bueno y qué cosa es malo.
Sí.
Y porque tiene a Egg también, que siempre le aconseja. Entre los dos se aconsejan, ¿no?
Sí, los dos aprenden mutuamente.
Y yo creo que está bien esa dupla.
Sí.
Pero Duncan también no es que tenga él también tiene bastantes dudas.
Ah, sobre su origen, claro, pero yo no creo de que, saber de que él fue hijo, o sea, él ya tiene la idea. Él está mismo, está diciendo, puede ser que yo sea un bastardo, hijo de una puta, todo, pero él es quien es, ¿no? No va a cambiar. Él sabe de que muchos caballeros errantes son malos y no, sí. O sea, él, bueno, fue criado bien y él trata de seguir eso.
Gracias a Arlan.
Claro, gracias a Arlan, a las enseñanzas de Arlan. Y ahora él trata de enseñarle eso a Egg, ¿no? Entonces él está llevando, ¿no?, esas enseñanzas. Bueno, cuando Duncan regresa, ¿no?, a Standfast, obviamente él va a discutir con Osgray y, bueno, existe una pequeña discusión ahí y Dunk decide dejarlo, ¿no? No quería trabajar para alguien que había sido traidor. Se sentía muy dolido, ¿no? Y, bueno, él dice, me voy a quedar solamente una noche. Y en la madrugada ellos ven un fuego que comienza a destruir, ¿no?, el bosque, que es el bosque cercano, ¿no? Y ellos entienden esto como un llamado, ¿no?, a la guerra, ¿no? Entonces todo está muy feo para los Osgray.
Sí.
Y bueno, a pesar de todo, Duncan ya se iba a ir, pero viendo toda esta situación, él va y dice, no, él libera a los soldados, ¿no?, entre comillas, ¿no? Los libera, ¿no? Le dicen, ¿saben qué? No pierdan aquí tontamente sus vidas, regresen a su casa.
Vayan con sus esposas.
Claro.
Abracen a sus hijos.
Sí, sí. Y bueno, finalmente le dice a Oscar que no, que lo va a ayudar y que se van a encontrar con Rohan en tal río, ¿no? La van a esperar ahí y van a tratar de resolver todo diplomáticamente.
Claro.
Y las cosas no son fáciles, ¿no? Porque Rohan le dice, yo no inicié el fuego, y se comienzan a pelearse entre ellos, ¿no?
Sí.
Y al final, ¿quién fue, no? ¿Quién quemó? Incluso se juega con la opción, un tipo dice, ¿no? Un tipo que también no quería la guerra. Él dice, puede ser que haya sido un fuego natural, ya que estamos en tiempos de sequía, ¿no? Entonces, a nadie le conviene un bosque quemado. Este bosque quemado podía afectar también las tierras de los Weber.
Las plantaciones, ¿no? Los cultivos.
Claro.
Sí, yo creo que sí fue provocado por alguien. O sea, por alguien a quien no le interesa ninguno de los dos bandos. Y sí, estoy hablando de Venice. Yo creo que fue él Recordemos que cuando Duncan y él regresan, lo hacen bien tarde, ¿no? Porque, bueno, Duncan toma otro camino y se atrasan. Y él menciona que Venice generalmente se duerme rápido o se mete rápido a su habitación. Pero ese día él se había quedado hasta tarde, incluso los espera, ¿no? Está ahí enfrente de la escalera afilando su espada. Lo hacen parecer como que realmente estaba preocupado por Duncan y que si él demoraba, él iba a ir a rescatarlo y todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Pero cuando todo esto termina, todo el problema, dicen que él se había quedado en la casa de los Osgray y había aprisionado a los subordinados y se había llevado todo de valor de la casa, ¿no? La había saqueado. Sí. Porque desde un comienzo vimos de que él nunca tuvo la intención de obedecer a Osgray, ¿no? Y vio la oportunidad de salir, no solo salvando su vida, sí, sino en caso el duelo no funcione bien, sino también aprovecharse y tomar ventaja de eso, ¿no? Por eso yo creo que fue él, ¿no? Que él estuvo más o menos planeando cómo él sacar provecho de la situación.
Claro. Es una opción, o sea, no responden.
No dice.
Así como no sabemos qué pasó en Dorne, tampoco sabemos quién inició el fuego, como que, bueno, no es importante. Pero quien se salió beneficiado es Venice. Yo también estaba pensando que quizás fue él.
Claro, incluso antes, o sea, supuestamente todo este problema, en principio, es porque Venice atacó a este aldeano, ¿no? De los Weber.
Sí.
Entonces lo que quiere Rohan es que traigan a Venice a su esto para castigarlo. Solamente eso. Sin embargo, pareciese que todo fuese por él y que Duncan va a pelear por él, por Venice, pero en realidad no. Ya vimos que hay muchas, pequeñas disputas entre ambas casas o ambas familias.
Uh-huh.
Y Venice es como un pretexto simplemente para enfrentarse.
Sí. Bueno, el clima es tenso, obviamente, entre los Osgray, los Weber. Y al final deciden que tiene que haber un duelo en medio de este río, ¿no? Entre Lucas Inchfield y Duncan, ¿no? Duncan termina venciéndolo, ¿no? Él mata a Inchfield en el río, pero él sufrió muchas heridas y, bueno, por poco se ahoga, ¿no? Se comenta después de que, ¿no?, fue quien lo saca del río y se preocupa, ¿no?, por estar siempre cerca a él mientras se recupera, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, una vez que ya despierta y se recupera, él se entera de que Rohan y Eustace se han casado.
Ah, eso me parece muy raro. O sea, al principio cuando lo comentan, ¿no?
Sí.
Porque después ya se entiende otra cosa.
Sí.
Porque lo tratan de poner bien romántico, ¿no? Diciendo de que, después de la lucha, ellos como que se perdonaron y ella cruza el río para visitar la tumba de Adam, que estaba ahí en las tierras de Osgray.
Sí.
Y después dice que terminaron conversando, incluso toda la noche, y se casaron al día siguiente, ¿no?
Uh-huh.
Y ahora se ven los estandartes de ambas casas en la casa Weber.
Uh-huh. Claro. Bueno, obviamente no nació el amor en un día, ¿no? O sea, obviamente nadie dice, no, que es una cosa arreglada, pero hay bastantes entre líneas, cosas, menciones que son muy importantes de decir, ¿no? Que esto fue bien estratégico. Yo creo que más estratégico por parte de Rohan. ¿Por qué? Porque mira, Eustace es el último de los Osgray. No tiene hijos, no tiene esposa. Entonces, una vez que él muere, la casa acaba, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, por otro lado, Rohan, ella también necesita casarse rápidamente porque según el testamento del padre, ella creo que le quedaba hasta la siguiente luna llena o luna nueva.
Claro, faltaba poco.
Claro. Y bueno, ella necesita casarse y también necesita de que los Osgray tengan descendencia, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice bien superficialmente que los Weber, ellos tienen la tierra de los Osgray, pero no son los dueños totales en verdad, ¿no? Porque dice que si los Osgray pierden las tierras al no tener descendencia, esta zona no va a pasar a los Weber, sino va a pasar a la corona, ¿no? A los Targaryen.
Claro.
Entonces, es conveniente de que los Osgray vivan, ¿no? De alguna manera, sí.
Claro, lo más seguro es que sí haya sido esa la intención.
Claro.
No sé si Osgray sabe, o sea, sería bastante ingenuo realmente si no supiera.
Sí.
Y esa es una forma de fortalecer también su casa, sus dominios, porque se comentan que existen bastantes riñas en el reino, ¿no?
Uh-huh.
En diferentes partes. Por ejemplo, dicen que los hijos de los Blackfyre podrían rebelarse. Hay también pequeñas disputas con los Greyjoy. También comentan que la futura ascensión de Otto como heredero de la casa Bracken,
uh-huh,
y ellos a su lado están los vecinos que son los Blackwood,
uh-huh,
no aceptarían que él tome el poder porque como vimos en el primer cuento, lo comentan así bien rápido y fugaz, Este Otto había matado a Lord Quentin Bracken en un duelo, ¿no? Y vamos viendo que parece que va a haber algo, ¿no? Entonces, está también el panorama bastante movido.
Claro, entonces ellos necesitan reforzarse. Duncan está un poco indignado, ¿no? Él se siente indignado por eso, ¿no? Por ese matrimonio. Y bueno, él decide que tiene que irse de ahí, ¿no? Termina encontrándola en los establos, ¿no? Ella intenta, él le dice, te voy a regalar este caballo, ¿no? Él lo rechaza, ¿no? Le dice que no, que es mucho para él.
Claro, porque Duncan quería irse estando todavía mal y todavía en plena lluvia, ¿no? Justo llueve.
Ajá.
Terminó la sequía, sí, así comienza a llover. Y él dice, no, me voy. También sí, me imagino, ¿no? Su frustración de él, porque él dio tanto, ¿no? Por esa pelea, por tratar de unirlos, perdiendo, sacrificando su vida, ¿no? Que pudo haber, fallecido en pleno duelo.
Sí.
Y al final todo se resuelve así de lo más mágico, por decir.
Sí. No, y además él estaba, ¿no? Como decía, había una tensión sexual entre ellos e incluso... En un sueño él la ve como una cazadora, desnuda. Obviamente, él siente de que nunca se va a casar con ella, pero de todas maneras creo que le sorprendió eso de que ella se case así.
Todavía mientras está inconsciente.
Claro. Y dicen de que incluso los dos quieren mantenerlo como caballero, ¿no? Quieren que él se quede ahí porque obviamente él es un tipo fiel, ¿no? Y todo eso.
Uh-huh.
Pero no, él tiene que irse, pero obviamente antes, como una forma de despido, ellos terminan dándose un beso. Y él decide, le dice, ¿no? Que él quiere un pedazo de su cabello, ¿no? Su cabello rojo. Sí. Y es así, ¿no? Como termina el conflicto entre los Weber y los Off-Grey. Y Egg y Duncan deciden, ¿no? Ir al norte.
Uh-huh.
Uh-huh. Entonces, ¿qué te pareció? Dime, en líneas generales.
Sí. A ver, o sea, ya, este cuento no tiene los grandes enfrentamientos del primer cuento, ¿no?
Uh-huh.
Y es bastante política, como ya mencionamos.
Uh-huh.
O sea, básicamente la historia es simple, no hay mucha acción. Duncan llega a servir a un señor y tiene que protegerlo.
Uh-huh.
Pero hay más trasfondo que historia en sí, que acontecimientos en sí. Por eso hay tantos flashes y son importantes para la trama, ¿no? No solamente lo de la rebelión Fuego Oscuro, sino también mencionan sobre el antepasado Wilbur of Osgray, que...
Era conocido como el Pequeño León, ¿no?
Sí, como el Pequeño León, que no contamos, pero léanlo, sí. Que es interesante también. Y cómo esas acciones del pasado repercutieron hasta este momento, ¿no?
Uh-huh.
Y me gustó conocer este personaje femenino fuerte, a Rohan Weber. Y bueno, y también vemos que Duncan no solamente tiene que enfrentar duelos y batallas, ¿no? Sí, uh-huh. Físicamente, cuerpo a cuerpo, y que mide la fuerza y todo eso, sino que también hay conflictos de sentimientos en él, ¿no?
Uh-huh.
Como él conoce, ¿no? Decepción por conocer a Eustace, que fue un traidor, ¿no? O también la pasión que conoció con esta chica y que también se decepcionó porque se casaron uh-huh. ambos. Entonces, él también va creciendo no solamente por el lado de las batallas, sino también por el lado emocional, ¿no?
Uh-huh.
Por la persona. Todavía no sabemos mucho de Egg, pero poco a poco también lo vamos conociendo. O sea, me parece que hasta el momento es bastante sensato, más maduro de alguien de su edad. Y podríamos hasta tal vez considerarlo un poco de frío, ¿no? Porque él a veces da unos comentarios medios crueles, no sé.
Uh-huh.
Por ejemplo, él menciona algo de que si una chica lo quiere tocar, él la va a tirar al río.
Uh-huh.
Y eso a veces Duncan le dice, bueno, felizmente él no lanzó a nadie al río, ¿no? Pero queda así, ¿no? Y siempre lanza esas miradas de bastante, no sé si de odio, pero cuando lo tratan mal, ¿no? Por ejemplo, caballero Venis, que lo trataba, él solamente se le quedaba mirando y no sé si qué cosa estaba alimentando él, ¿no? En su interior. Pero al final sí vemos que tiene buenos sentimientos, ¿no? Incluso estuvo bastante preocupado por Duncan, ¿no? Cuando decía que Duncan estaba inconsciente, él lo sacó del río, ¿no? Y también decía de que la gente que iba a verlo le pedía que coman las cosas antes de darle a él, ¿no?
Para probar que no lo están envenenando, ¿no?
Claro, entonces sí es bastante fiel en ese sentido, ¿no? Y bueno, Duncan en algún momento dice que él lo ve como un hermano, que debe proteger y todo, pero sabe, o sea, él es consciente de la diferencia que hay entre ellos. Y bueno, ¿tú qué opinas del cuento?
Me gustó bastante, también. Como ya dijimos, no, sí tiene, no es así esa acción, ¿no? Que tenía el primero con tantos torneos y todo eso, pero se nos cuenta sobre esta rebelión Fuego Oscuro, ¿no? Y me recordó bastante, ¿no? A Juego de Tronos, cuando se nos cuenta sobre la rebelión de los Greyjoy, que había pasado unos cuantos años, ¿no? Y bueno, en ese caso, está sobre la visión, ¿no?, de los Stark, que son los ganadores. Y aquí está, se nos cuenta sobre la visión de quienes perdieron, ¿no? Mm. Y entonces así nos enriquecemos un poco con la historia de Westeros, ¿no? Ahora, quien sabe un poquito más, quien está leyendo un poco sobre la historia de Westeros, sabe que no solamente hubo una rebelión Fuego Oscuro, ¿no? Ellos continuarían amenazando siempre a los Targaryen por bastante tiempo. Entonces, esto fue una forma de entender cómo comenzaron estas riñas, ¿no? Y cómo, ¿no?, conllevan, ¿no?, a bastantes cosas en el futuro. Además, como ya dijiste, hay más cuestiones políticas. Por ejemplo, ellos también hablan sobre Baelor Greyjoy, ¿no? Me sorprendió bastante. Por eso, el inicio del cuento comenta sobre tantas cosas y eso es lo que me animó a leerlo más, ¿no? Y esas cosas como que se pierden un poco en el cómic. Ahora, este personaje de Brynden Rivers, el cuervo, ¿no?, el cuervo de sangre, es muy importante. En el siguiente cuento va a tomar un poco de más importancia todavía, ¿no? Entonces, y en verdad es un personaje que tenemos que seguirlo, porque en verdad él va a tener implicaciones hasta lo que va a suceder en las Crónicas de Hielo y Fuego. Entonces, tenemos que seguirlo. Entonces, en nuestro próximo episodio, ¿qué vamos a tener?
Vamos a reseñar entonces el último cuento publicado, porque sabemos que va a continuarlo, que es El Caballero Misterioso.
Sí. Yo había leído la noticia que George R. R. Martin había dicho que él quiere, bueno, él está respetando la cuarentena y quiere terminar el sexto libro de las Crónicas de Hielo y Fuego. Y además, él quiere lanzar un cuento más, ¿no?
De Duncan.
El siguiente cuento de Duncan y Egg. ¿Va a poder hacerlo? No sabemos. O sea, todos los años él dice, sí, este año estoy acabando, sí, este año, ¿no? Entonces, ya pasaron bastantes años, ¿no?, desde que tenemos un cuento o un libro. No esperemos nada, ¿no? Pero si sale ya, bueno, seamos felices.
Y hablaremos aquí sobre
eso. Sí. Sí, sí, porque la historia de Duncan Egg me está pareciendo así bien interesante. Poco a poco se va armando, ¿no?, aquí una historia. Esos saltos temporales también me parecen interesantes. Yo creo de que eventualmente, quizás en los siguientes libros, los saltos temporales van a ser mayores. Mm. O sea, no, aquí pasó 2 años, ¿no? Yo creo que supongo de que quizás en un futuro, después del tercero, el otro va a seguir 3 años, luego saldrá 5 años y cosas así, ¿no? Hasta para intentar entender, ¿no?, qué sucedió, ¿no?, en esta época.
Claro.
Durante un periodo más grande, ¿no? Ya, bueno, entonces, muchas gracias, espero les haya gustado este resumen de hechos con datos históricos, ¿no?, sobre Westeros, ¿no?
Sí, espero les haya gustado y también va a haber otra imagen guía.
Sí.
Sobre este cuento, para quien se ha perdido tal vez un poco mientras leía este cuento.
Es que los nombres son tan parecidos y si tú ves, los hijos de Fuego Oscuro tienen nombres similares a los hijos de Maekar.
Sí.
Entonces, claro, causa bastante confusión, ¿no? Entonces, quizás vamos a hacer algo con estas descendencias, ¿no?
Claro.
Con esta línea, sí. Ya, entonces muchas gracias a todos. Espero se estén muy bien.
Gracias a todos por escucharnos.
Cuídense, hasta el siguiente episodio.
Cuídense, chao, chao.
Chao, chao.
El Estante, tu podcast de literatura.